Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Que apuntamos para que todo fuera bien. Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer.
De las bandas más interesantes, más necesarias a la música de nuestro país, que están camino de las fiestas de San José en Astillero. Y estas fiestas acaban de presentarse en pleno corazón de Santander, por primera vez fuera del municipio, una edición que viene cargada de novedades. Conciertos de renombre como el de la banda Maldita Nerea o la orquesta París de Noya, actividades culturales, deportivas, solidarias y hasta pregones inclusivos que van a llegar a residencias, centros de día y escolares. Pero, como te decía, las fiestas pues traen novedades, cambios de ubicación dentro de Astillero debido, como sabemos, a las obras de la calle San José, lo que ha generado curiosidad y expectación, ¿no? También entre vecinos, hostelería, comercio. Bueno, hoy voy a saludar unos minutos al alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, para que nos cuente algunos detalles de estas fiestas que buscan proyectar a Astillero más allá de Cantabria y consolidarse como un referente regional. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues yo muy bien, y veo que usted eufórico, que acaba de presentar, ¿no? Presentación histórica de las fiestas del municipio de Astillero, las fiestas de San José, las que dan el pistoletazo de salida, ¿no? A la primavera en la capital. Se acaba de hacer en una carpa informativa. ¿Qué objetivo persigue el ayuntamiento?
Bueno, aquí seguimos, aquí estamos en medio de la plaza del Ayuntamiento de Santander. Y lo que buscamos es que nuestras fiestas, que ya fueron por fin declaradas como fiestas de interés turístico regional, pues es venderlas por toda nuestra tierra para animar a todos los cántabros a que se acerquen a Astillero a disfrutar al menos tanto como lo hacemos todos los vecinos del pueblo.
Oye, en Astillero las fiestas tradicionalmente se han celebrado en la calle San José. Este año se han tenido que reubicar por las obras. ¿Cómo lo han recibido vecinos, hosteleros y comercio?
Bien, es una gran novedad. Hemos tenido mucho diálogo con los hosteleros. Por ejemplo, en la nueva ubicación, que es la Campa de la Cantábrica, hemos instalado una carpa de más de 1,000 metros cuadrados, que eso también pues nos protege, ¿no?, de estos últimos años que hemos tenido algo de agua. Pues así podemos disfrutar de las fiestas sin ningún tipo de problema. Y a los hosteleros les hemos dado la oportunidad de colocar sus barras en la zona de las fiestas con una subasta en la que pues han pujado un montón de ellos, y al menos así también tienen la oportunidad de poder, oye, pues trabajar todo el mundo que así lo desee.
¿Muchos retos de logística con este cambio de ubicación?
Pues es muy complicado, porque al final hay que pensar que en las últimas décadas las fiestas eran muy similares. Nosotros siempre buscamos dar una vuelta de tuerca a las cosas y hacer las cosas diferentes, y bueno, pues eso supone pues arrancar desde cero, pues tanto la logística, la seguridad, pues un montón de cuestiones que quizá no se ven tanto, pero que lleva mucho trabajo previo para que todo salga estupendamente y sin ningún tipo de disgusto.
Bueno, ¿y qué le están contando por los vecinos que se están acercando a esa carpa informativa en pleno centro de Santander? Estarán sorprendidos, ¿no, alcalde?
Pues mira, están sobre todo, más que sorprendidos, orgullosos de que nuestro municipio salga a venderse por aquí, por la capital, que compartamos las bondades que tiene el pueblo en general y más aún ahora en nuestras fiestas. Y no solo se han acercado los vecinos del pueblo que están paseando, comprando o trabajando aquí en Santander, sino que santanderinos o cántabros en general, que se han acercado también a saludarnos y a charlar con nosotros.
Bueno, Maldita Nerea, Orquesta París de Noya, vamos, momentazos, ¿eh? Inolvidables. Alcalde, han apostado fuerte.
Totalmente, porque además, oye, hay que tener en cuenta que París de Noya ha sido nombrada hace apenas unos días como la mejor orquesta gallega del pasado año. Por fin, en un espacio más amplio como es la Cantábrica, podemos montar un camión de 36 metros, que es una locura, es un escenario gigante. Y bueno, yo creo que nos merecíamos algo así y bueno, pues ajustando todo para que podamos disfrutar y asumir algo así, pues lo tenemos todo bien preparado. Y respecto a novedades y cuestiones importantes que comentabas antes en la presentación, si queremos que Astillero siga siendo nuestras fiestas de interés turístico regional, la idea que se nos ha ocurrido es acercar parte de las fiestas que ocurren en otros puntos de la región a nuestro pueblo. ¿Para qué? Para atraer a esa gente, por ejemplo, en este caso, la comarca de Campo, Astillero, porque al igual que hacen ellos en San Sebastián, las fiestas de San Sebastián, también tendremos el milagro del vino en San José.
¡Anda! Eso este año, y así pretenden continuar a partir de ahora, ¿no?
Eso es, vamos a ir intentando enganchar diferentes cuestiones de diferentes zonas de la región para, entre comillas, ¿no?, obligar a la gente de esas zonas a venir a su propia fiesta en Astillero y hacerse partícipe de ellas, ¿no? En la inauguración de la fuente la hará una ronda de Reynosa y bueno, pues lo que buscamos es eso, tender lazos y seguir haciendo Astillero pues cada vez más grande y más extensible en toda Cantabria.
Bueno, y las fiestas no se reducen pues solo a conciertos, hay bolos, ciclismo, regatas, petanca, maratón infantil, conferencias navales, teatro, exposiciones, casi nada. Y no va a faltar ese famoso concurso de ollas ferroviarias, ¿no?
Sí, de hecho hemos cerrado ayer el plazo de inscripción y de nuevo, y esto ya es el titular que vamos repitiendo año tras año tras año, ¿no? De nuevo, nuevo récord de participantes, más de 3.000 personas apuntadas para comer este domingo en el concurso de alubias, en las que el ayuntamiento, entiéndeme, lo que hacemos es solo organizar y dar el paquete de alubias. La gente se mueve, traen sus carpas, sus mesas, sus sillas, su música y a disfrutar. Y es uno de los momentos de convivencia más importante de San José.
O sea que el año pasado el titular efectivamente era que se había reunido a cerca de 3.000 participantes, este año se ha superado ya.
Exactamente, sí, por que... poquito hemos superado la cifra de 3.000, pero sí que hemos sido capaces de superarla.
Pero si es que no van a caber.
Bueno, nos organizamos bien. Hay que buscar y aprovechar cada espacio y optimizar los recursos, así que nada, lo tenemos todo preparado.
Alcalde, y este año me ha gustado mucho el pregón, más inclusivo que nunca, interpretación de lengua de signos, pregones en residencias, pregón infantil, esto desde luego es muy importante, ¿no? ¿Y qué importancia tiene para el ayuntamiento garantizar el que todo el mundo pueda participar en las fiestas?
Hombre, si alguien no puede venir a San José, pues San José irá donde ellos, ¿no? Y en este caso, pues nuestros abuelillos de los centros de día y residencias, pues ya llevamos unos cuantos días celebrando esos pregones especiales en los que ellos mismos son los encargados de dar el pregón, de el pañuelo con los brazos al cielo, el tirar un pequeño confeti. Bueno, es un momento muy divertido que ellos disfrutan, salen un poco de la rutina y bueno, pues sobre todo comparten recuerdos, que creo que es lo más importante. Lo humano, yo creo que está por encima de cualquier cosa y es lo que tenemos que trabajar. E insisto, tanto en los mayores como en los niños, que vamos a celebrar un nuevo pregón infantil con los 5 colegios del pueblo por la mañana, para que ese sentimiento de pertenencia Astillero y de orgullo de San José pues le cultivemos desde bien pequeñitos.
Actividades solidarias, colaboraciones con Fundación Racing, exposiciones a beneficio de Cáritas. Se ha trabajado mucho para que las fiestas tengan además un impacto social, además del festivo y poder seguir haciendo grande ese reconocimiento, ¿no?, de fiesta de interés turístico regional.
Pues mira, fíjate, hay un detalle de que los vecinos se han sentido muy orgullosos con el nuevo anuncio, y es que en 2024 todos recordamos octubre lo que ocurrió en Valencia y bueno, pues los vecinos, como todos los cántabros, se volcaron a echar una mano a sus gentes, ¿no? Y en San José del pasado año quisimos seguir, que las cosas no se olviden porque los problemas siguen estando, quisimos contratar a una charanga, en este caso de Paiporta, para echarles una mano, seguir dando visibilidad y tender puentes, ¿no?, entre nuestros pueblos. Y aparte de hacerlo estupendamente como lo hicieron, consideramos que había que seguir, o sea, las cosas no se pueden olvidar y hay que seguir echando un cable, y eso es lo que hemos hecho, y este año volverá la charanga de Paiporta.
Alcalde, ¿hasta qué hora va a estar en esa carpa informativa en el Ayuntamiento de Santander?
Pues mira, estamos encantados. Nos para continuamente la gente, así que en cuanto podamos seguiremos estando un rato más y luego de vuelta al pueblo a seguir trabajando.
Javier Fernández Soberón, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria y adelantarnos los detalles de estas fiestas que prometen ser más inclusivas, emocionantes y participativas que nunca. 15 días a tope, ¿no? De música, tradición y comunidad en Astillero. Gracias, alcalde.
Muchas gracias y nos vemos en Astillero.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¿Imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Álvaro Mantilla, dice la pancarta, Mantilla, maravilla. Gol del Racing, gol de Mantilla.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Sábado 14 de marzo desde las 4 menos cuarto de la tarde. Reino de León, Cultural Leonesa, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos a esta hora a la Dirección General de Tráfico para conocer la última hora en las carreteras. Gracias, Alejandro Martín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Pues en estos momentos, tráfico lento tan solo en la autovía 67, en el entorno de los Corales de Buelna y Arenas de Guña, en ambos sentidos de la marcha, por obras de mejora. En el resto ya de carreteras de toda la comunidad, situación bastante tranquila y cómoda, pero les pedimos que tengan mucha precaución en este tramo de la 67.
Pues muchas gracias, Alejandro, por esa información en las carreteras. Estábamos hablando con el alcalde de Astillero. En un ratito voy a volver a Astillero, Astillero Guarnizo, para hablar de un cole fantástico que es el Colegio San José. Pero ahora, el avispero.
En COPE Cantabria, el avispero.
Con tertulios que me acompañan hoy, Antonio Gómez, ¿qué tal?
Pues bien, encantado, un placer estar con vosotros aquí.
Gracias, igualmente. Y Juan Carlos Flores Gispert, bienvenido.
Buenos días,
médico,
muchas
periodista.
Encantado de estar
tal?
Siempre aquí.
Igualmente.
Mi antigua casa.
A pesar de que, bueno, pues el día complicado, ¿no?, para hablar de una tragedia en Santander que hoy cumple pues una semana. El pasado 3 de marzo en la playa del Bocal, en la zona del Bocal, esa pasarela de madera de la senda costera colapsaba, provocando la caída de varios jóvenes desde una estructura muy deteriorada. 6 personas fallecían, una sigue gravemente herida, aunque parece que empieza a mejorar, afortunadamente. Bueno, ¿qué nos contáis?
Pues que vamos a contar que fue y que es una terrible desgracia y que todos esperamos que se aclare y se depuren las responsabilidades que correspondan. Es tristísimo ver las infraestructuras de todo tipo deterioradas en carreteras, en ciudades, en pueblos, en todos los lados, y todo eso tiene mucho mantenimiento, más si es una senda costera de madera al borde del mar, que ya sabemos el mar cómo es. Bueno, tristísimo.
Antonio, ya empieza a llegar el cruce de acusaciones, ¿no? Las responsabilidades, las controversias, en fin.
Sí, lo primero, la tristeza que te embarga cuando pasan estas cosas, ¿no? Cuando terrible, que son terribles,
sí, días
unos críos, todo por delante, y lo relacionas con los que tienes en tu entorno, que sí, son de esas edades, y dices, Dios mío, sí, pasando una tarde sí, tranquila, como estaban, divirtiéndose, pensando en su futuro, posiblemente hablando de otras cosas, de un poco más allá, y que en un minuto se te va la vida por algo que es eso, que ya está judicializado y los jueces nos lo dirán y tendrán que analizar pruebas y hacer las cosas. Pero bueno, yo solo pido, de todas estas desgracias que hay, que muchas veces están relacionadas, como decía muy bien Juan Carlos, por la falta de mantenimiento, la falta de dinero público a dedicarlo a lo que tienen que dedicarlo a nuestros políticos, que es que no siempre aprendemos, de verdad, no aprendemos. Cuando viene el COVID, ¿hemos aprendido el COVID? No hemos aprendido el COVID. Pasa lo de la DAN y no hemos aprendido. Viene lo de los trenes y no aprendemos. Y ahora tenemos esto y tristemente no aprendemos. No aprendemos, y eso es pues un dolor en el corazón, que dices, de verdad que no vamos a aprender nunca de esto, de verdad que todos estos impuestos que estamos pagando todo el día, los impuestos que está recibiendo ahora el gobierno con la subida de la gasolina, por cierto, el 50% de lo que estamos pagando la gasolina son impuestos. Podían, ahora, si me dejáis decirlo, podían bajar un poco el impuesto para que sea más fácil echar la gasolina del coche. Todos estos impuestos que estamos dando, pues se pueden utilizar en lo que hay que hacer, en arreglar las carreteras, hacernos la vida más fácil, en que la senda esa costera hubiera estado vigilada. Yo soy un habitual de la senda costera, porque mi playa de niño, por decirlo así, la playa ha sido La Maruca. Y en esa zona he pescado mucha, he dejado también mucho anzuelo y mucha tuta, ¿eh? Pero he pescado mucho, y al menos una vez al mes hago esa senda.
Yeah.
Y realmente lo veías mal, y de esas cosas que dices, bueno, pues lo arreglarán hasta que pase una desgracia y pasan las cosas como
pasan. Todo ese proceso ha sido vergonzoso. Se empieza una senda costera, los vecinos se quejan con razón, bajo mi punto de vista, porque era muy agresivo. Se levantan cosas, otras se dejan de hacer y no se retira nada. Aparte de lo que quedó hecho, que es esto, no se mantiene y no se ha retirado todo lo que quedó a medias. Todo ese proceso ha sido lamentable, lamentable. Y la verdad que yo creo que como ciudadanos muchos han sufrido mucho viendo esta desgracia de esos pobres niños. Dos de las niñas fueron entrevistadas días antes en el diario Montañés, en su granja escuela de Eras, porque iban a empezar su vida de ampliar estudios. Unos niños jovencísimos. Bueno, una tristeza enorme, enorme.
Sí, ahora que las administraciones, ¿verdad?, se paren un poco en echarse culpas unos a otros, que entreguen los papeles que pide la jueza y que paren un poquito, ¿verdad?, de decirse unas cosas a otras, que la jueza investigue, que reciba todos los estudios y que se tengan que tomar las medidas. Y aparte de las medidas judiciales, penales, que tenga que haber, que a ver si aprendemos o aprenden las instituciones a todas esas cosas a tomar medidas. Y luego, que evitemos errores humanos. Estamos en directo y a mí me ha pasado el jueves pasado, ¿no?, una obra que denunciamos, por cierto, a la policía local y a bomberos se acudieron al momento a verla, unas personas que están haciendo una obra y empiezan a caer cascotes y agua de un tejado, y tenían permiso para una máquina taladradora y tenían tres.
Sí, la picaresca de las obras.
Dices, ¿de verdad? Si esto que estás haciendo ahora, han abierto un expediente, ¿eh? Si esto que estás haciendo ahora, se cae el techo con tres máquinas taladrando, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora?
¿Eso que era en un piso?
En un bajo, sí, encima de un bajo. ¿Qué hacemos ahora? Que no aprendemos los seres humanos, tristemente, no aprendemos.
Sí, no importa.
Bueno, desde el ayuntamiento dicen que la responsabilidad de la conservación era de Costas. Hoy ha hablado la oposición a través del Partido Socialista, diciendo que bueno, que ya muchos vecinos habían alertado, ¿no?, del deterioro de esa zona, en concreto, a través del canal habitual del ayuntamiento, que poco caso se había hecho. Parece mentira que tengamos que llegar a esto.
Pues sí, puede el ayuntamiento mantener una obra que no es suya y que no ha recepcionado porque no se acabó, pues que hablen los expertos y que la jueza diga lo que tenga que decir. Es lamentable que eso esté así, porque aparte de lo que ha causado esta desgracia tremenda, el aspecto que presentaba por fuera toda esa obra a medias de acabar era lamentable. Era una costa maravillosa.
Claro, sí, ya lo decía Antonio, ¿no? Has pasado por allí en varias ocasiones.
Yo soy una vez al mes hago todo ese recorrido, vamos.
¿Es admisible que una infraestructura potencialmente peligrosa no haya sido objeto de inspección de manera habitual? Porque, en fin, todos sabemos dónde vivimos y sabemos que madera en un sitio, bueno, con agua y constantes...
Madera y otros materiales. La Zahera, que también se hundió y eso no era madera.
Que lo he visto como estaba, ¿eh? No, nunca he dado ninguna alerta, es verdad. Que no lo pisaba porque veía que no estaba muy bien, es que a muy poquitos metros ahí tenemos un centro público, un instituto oceanográfico. Y yo los funcionarios que hay ahí, que pasan por ahí, porque además van a recoger agua muy cerquita de ahí, y me imagino que animales o para los estudios que tengan que hacer, bueno, pues lo verán estos y habrán dicho algo, porque forma parte de ese entorno, todo.
Los materiales se deterioran mucho, tú lo sabes.
Sí, sí.
Tú has sido concejal y has vivido cómo funciona el ayuntamiento. Los materiales se deterioran muchísimo y más en la costa. Hay que mantenerlos continuamente, como en tu casa.
Claro.
Pero peor, porque es en la costa.
No, pero si lo ves en todas las sendas costeras y en todos los sitios, la senda costera de Pedreña, que a mí me parece una maravilla, un entorno precioso.
Sin lugar a dudas.
Tristísima ya. Estaba. Porque simplemente te viene un invierno con este, como ha habido olas y lo todo. Estamos viviendo Loredo ahora mismo, ¿no? Terrible como está, pues bueno, hay que mantener las cosas y dedicar los impuestos. Ahora, que empieza la pelea del ayuntamiento como administración, el Partido Socialista como oposición, que tristemente a veces estas cosas lo hacemos para limar dos votos más o dos votos menos, y es lo que a mí me fastidia ante un hecho tan terrible como son las muertes de unas personas, ¿no? Yo creo que tendrían que hacer declaraciones cero y dejarlo en manos de los jueces y presentar los papeles. Ya está, la responsabilidad pues la dictaminará un juez. No podemos empezar a decir, es que ha habido muchas denuncias. Pues chicos, si tú sabías que había denuncias, habría ido al juzgado también tú. Lo que no puedes decir es que yo sé que había denuncias, pues habría ido al juzgado.
Haber actuado también
claro. Tú que estabas en el poder y tienes... Y mira, la delegación de gobierno es tuya, en concreto, del Partido Socialista. Pues haber actuado tú como delegado de gobierno.
O haber dado la lata a la alcaldesa, al delegado de gobierno.
O al delegado de gobierno, que sea, es que la delegación de gobierno es de tu partido, haber actuado tú. Sí, a mí lo que me parece es que no estamos haciendo bien y no se aprende cuando volvemos a lo mismo y tú más. Y yo dije y tú dijiste. Está judicializado y sobre todo ahora unámonos por esas familias que tienen que estar destrozadas y que no van a entrar a la cabeza. Y esa chica, porque debe ser una persona muy joven que está en Valecilla, que yo no sé si se ha enterado ya o no de lo que ha pasado a sus amigos, pero que tiene que ser una situación terrible cuando te enteres, cuando salgas del hospital y se te caiga a los pies, ¿no? Oía, yo creo que en vuestra emisora oía que incluso algunos de los compañeros que estaban fuera de Erasmus se habían vuelto porque no se encontraba en DIN de estar fuera de Cantabria, se habían vuelto, habían interrumpido su viaje pues para poder estar con las familias de estos chicos. Terrible.
Un día antes un vecino llamaba al 112, ¿no?, alertando del mal estado del paso, y dijo textualmente: se pasan grupos, se caen y se matan, ¿no? Y esa llamada no mejoró, no generó ninguna medida efectiva. ¿Cómo se pueden mejorar estos sistemas de respuesta ante avisos ciudadanos?
Tendrá que hablar la gente de la policía local, que recibió la llamada y no hizo nada, que por lo que leo en el periódico está de baja porque tiene encima una carga moral tremenda de si podía haber hecho algo o no. Lo entiendo, lo está pasando canutas, pero esa gente tenía que haber seguido el protocolo, ¿no? Dar cuenta de eso a alguien. ¿Lo hizo? Parece ser que no.
Sí, a ver, cuando una persona está en el teléfono de una policía local, de una policía nacional, del 112, del 061, existen protocolos entre las llamadas y ante esa llamada tienes que seguir el siguiente paso.
Eso es. ¿Qué falló en la cadena de emergencias?
¿Qué falló en la cadena de emergencias? Yo no voy a ser defensor de esa persona porque ni siquiera la conozco. Lo que sí, fríamente, ¿cuántas veces has recibido una llamada y dices, luego lo hago? ¿Te entran otras dos, otras tres?
Ya, pero tú no eres policía.
Bueno. Pero se te puede pasar.
Sí, se puede
pasar. A entender el error humano.
Sí.
Tristemente es un error humano que ha tenido unas consecuencias terribles, que es la muerte de unas personas, tristemente. Pero que también esa persona, nadie comete un error de esos a sabiendas. No, que se le pudo oír, que se pudo tener otra llamada siguiente, y lo dejó ahí y dijo, luego lo hago, luego. Nunca se ha pasado eso de luego lo hago. Es verdad que no hay muertes, ¿eh? El luego lo hago. Y ella tendrá que tener asumir responsabilidades como funcionaria y luego el dolor que ella va a sentir el resto de su vida. Sí. Y luego como funcionaria, pues está judicializado y como funcionaria, pues le abrirán un expediente y tendrá sus consecuencias. Pero ese dolor que esa persona va a tener, eso...
Terrible.
Eso también en el fondo hay que ayudarla, ¿eh?
Sí, es que la va a pasar muy mal, muy mal.
Hay que ayudarla porque ese dolor no le va a poder superar en mucho tiempo y necesitará mucha ayuda para poder superarlo, ¿eh?
Desde luego. Bueno, abordamos otros asuntos. Ya tenemos presupuestos.
Algo más alegre, por favor.
Ya. En fin, menudo tragedia, sí. Pero hoy se cumplía una semana y evidentemente era un asunto que quería compartir con vosotros vuestra reflexión. Hablamos de los presupuestos de Cantabria.
Usted manda.
Bueno, lo que usted diga.
¿No? ¿Qué os parece?
Finalmente, ¿qué va a parecer? Pues bien.
Bien,
pues
¿no? Bien, bien. La hoja de ruta prevista.
Bien. Ha habido un acuerdo presupuestario, muy bien. El PRC ha dicho que espera que la Presidenta cumpla porque le ha dado su palabra. Esperemos, luego las palabras ya sabemos que se las lleva el viento muchas veces, como ha pasado en los anteriores años con los anteriores presupuestos. Bueno, esperemos que todo salga bien y que los presupuestos se desbloqueen y suban los salarios y se puedan seguir entre las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues hombre, yo poco más puedo decir, que yo me alegro mucho. Es verdad que en estos micrófonos se hice una apuesta de que pagaba unas rabas porque no iban a salir y tendría que pagar las rabas. Porque yo no soy cumplidor, pagaré las rabas, porque yo lo que no entiendo es qué cambio ha habido en 3 meses. No. Bueno, sí puedo entenderlo. Es verdad que había una apuesta de ser el último presupuesto porque el siguiente es electoral y no tiene mucho, y me imagino que la persona que dirige el PRC tenía que posicionarse, la persona que es la presidenta se tenía que posicionar y no han llegado a un acuerdo. ¿Qué ha pasado ahora? Pues también algo que dije yo aquí y estará grabado, que yo creía que no iba a haber presupuestos, pero que si al final se firmaba era por la presión posiblemente de los alcaldes del PRC. Y ya vimos una presión de un alcalde del Ribamontán al Mar. Y se le dijo, ¿le vamos a expedientar porque se ha salido de su sitio? No le expedientaron. Y a lo mejor alguien ha dicho, pues es que tenemos muchos alcaldes que si no hay presupuesto se nos van.
Es lo que tenías tu razón.
No lo sé. Sí. A mí me parece que no ha habido ningún cambio político, ni de mentalidad, ni de unos ni de otros, ni de ideología, ni de unos ni de otros, para 2 meses después llegar a un acuerdo. No, quizá no me estoy explicando bien. A mí me parece alguien ha forzado esto.
Sí, sí.
Quien sea. Pues a lo mejor Génova ha tenido que ver y han dicho, oye, que donde no ha habido presupuestos ha habido calentar elecciones y tampoco ha ido tan bien. Aragón, Extremadura, aunque gane el Partido Popular, no ha ido tan bien.
Y han costado millones de euros hacer las elecciones.
A lo mejor sin presupuesto hay que tomar otras medidas. Pues vamos a ver si llegamos todos a un acuerdo. Y los alcaldes del PRC a lo mejor, han dicho, oye, que luego nosotros tenemos que dar la cara
en los pueblos
y decir que sí o que no. Y no nos vale decir que no había presupuesto. Yo me imagino que eso es lo que ha unido dos partes para volver a firmar algo que entrará en abril. Por cierto, hoy cuando leía la nota de prensa de lo que han firmado, hay una cosa que a mí me gustaría pedir públicamente, si algún día tenéis posibilidad de entrevistar a la representante del PRC o del PP. Dicen que van a concertar, es un tema que sabéis que me gusta, que es el de la dependencia, 200 plazas de dependencia en 2026. Y yo me he dicho a mí mismo, imposible, porque no hay 200 plazas libres en Cantabria de dependencia.
¿Qué lista de espera tenemos ahora? Sí, es tremenda.
Sí,
700 personas
pero que no hay, ninguna residencia en obra ni con plazas vacantes.
No.
La única residencia que ya está terminada es una residencia que hay en Polanco para personas con discapacidad física o intelectual de 60 plazas, que está pasando las licencias necesarias. Si no hay ninguna
Marina de Pudellón también.
Pero ya está abierto, ya está concertado.
Abierto,
¿no?
Está abierta.
Ahora mismo no hay plazas para llenar 200. Y dices, hemos llegado a un acuerdo para 200 plazas nuevas concertadas. Hombre, si todos los acuerdos son como ese, venga Dios y lo vea. Porque no se va a poder cumplir.
Puede ser que de las plazas que no son concertadas se hagan concertadas, pero las plazas ya están ocupadas.
Pero son privadas. Y están ocupadas. Y yo como empresario, a ver qué me estás ofreciendo tú a mí para dejar de que sean privadas y volverlas a...
¿Qué dinero me ofreces?
Claro. O sea, tú no puedes firmar 200 sin tener nada claro, y sobre todo porque no hay ninguna residencia ahora mismo en obra.
Y estos presupuestos regionales, pueden tener también implicación en la prevención de riesgos en territorio y mantenimiento de infraestructuras. Por ejemplo,
pues habrá que ver la letra pequeña, pero a lo mejor sí, hombre, a lo mejor de repente empiezan a arreglar algo de lo que tenemos que arreglar y hacer las cosas que hay que hacer, no lo sé. Yo lo que he leído es lo que ha salido en prensa y son la letra gorda y por un lado el Partido Regionalista yo creo que dice que ha conseguido no sé cuántos millones más y digo yo, vamos a ver, si los presupuestos son los que son, el dinero es el que entra, de repente como salen 200 millones más o no sé cuántos millones han dicho más, me imagino que sean cambios de partida. Porque el dinero es el que es, ¿no? De repente de diciembre aquí no hay 200 millones más.
Ojalá.
porque si los hay, que me explican a mí de dónde sale. Por eso a veces estos pactos de última hora para que el presupuesto empiece en abril, a mí me parece que hay excesivas presiones por todos lados. Y luego, bueno, pues habrán firmado algo para llegar todos a un acuerdo y veremos la realidad. A ver lo que es de real, luego al final, ¿no?
¿Le interesaba más al Partido Popular aquí estar cerca del Partido Regionalista que de Vox, viendo la situación que tenemos
desde luego que sí.
En el país?
Desde luego que sí.
Eso puede influir mucho en el pacto.
Claro. Es que PRC es su aliado natural y Vox no.
Pues a lo mejor están preparando un futuro. A lo mejor tienen encuestas y no se están preparando el futuro, quién sabe. Que todo puede ocurrir y se nos escapa.
Sí, 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 sí.
Todo puede estar ocurriendo y se nos escapa, pero bueno, no sé yo ese futuro como se promete, porque también tenemos ayuntamientos importantes como Santander, donde el PRC también se quiere posicionar y no sé yo si a ver cómo están esos temas, no lo sé. No lo sé. De momento han llegado a un acuerdo, veremos a ver en qué se traduce eso. Me imagino que se apruebe en abril ya casi es medio año, y a ver cómo se pone en marcha el presupuesto y a ver lo que hay de realidad en todo eso.
Sí, a ver lo que hay de realidad.
Porque, a ver lo que hay de realidad, sí.
Claro, no conocemos la letra pequeña, somos unos simples mortales que nos enteramos por la prensa. Habría que leer, como dice Antonio, el documento entero y sí. Ver la letrita pequeña y en qué va a influir. Pero bueno, confiamos en ello, ¿eh?
Sí, sí, seamos
avanzadores. Que todo vaya bien.
Que va a ir bien.
Nos
y a los
interesa,
a los pueblos les va a ir bien y a todos los ciudadanos les va a ir bien, ¿no? Eso no hay duda. Luego la letra pequeña.
Bueno, nos vamos hasta el mercado de Puerto Chico. ¿Qué os parece ese debate que se ha generado allí sobre la llegada de...?
Ah, es un debate interesantísimo.
Pues venga, ya sé yo que a ti te apetecía hablar de asuntos.
Es un debate interesantísimo que demuestra que la ciudadanía está viva.
A ver.
Eso es lo que a mí me interesa. La ciudadanía está viva y protestando. Da igual por esto, que por un semáforo, que por un paso de peatones. Cuando la ciudadanía está viva, la ciudad marcha. Es lo interesante. Ahora, ¿te gusta McDonald's? A mí los McDonald's no me gustan. Prefiero tiendas de barrio y prefiero bares pequeños. Pero es tal el dinero que cuesta instalarse ahí. Yo conocí a una persona que se quería instalar.
Sí.
Era muchísimo dinero y muchísima inversión que desistió. Desistió porque tenía que hacer cocinas, tenía que hacer instalaciones, tenía que hacer terrazas. Unos empresarios jóvenes de hostelería, situados en Cantabria, con ganas de hacer cosas, no pudieron. Yo creo que sale el dinero que se mueve, que un empresario pequeño no puede, ha acabado en manos.
Claro, tiene que llegar grandes cadenas como esta,
cadenas,
que cumplen
todos
los
requisitos.
O de empresario
tiene ya otro McDonald's que mueve mucho dinero y obtiene financiación.
Pues lo defiende la alcaldesa, dice, si está todo en regla, yo no le puedo decir que no.
Sí, a mí no me gusta nada ese asunto, pero yo hubiera preferido, te digo, un par de tiendas más para que el mercado fuera un poquito más grande y tres o cuatro barecitos con unas terrazas. Hubiera sido pues un movimiento de personas de por la mañana y por la tarde, quizá también por la noche, que pudieran pasar desde el mercado a los bares, que era la idea que yo recuerdo, la idea primigenia era esa.
Sí, sí, hace muchos años leí era esa, copiado de los
sí, de Madrid y de otros
cosas.
Mercados
pero
de España.
Claro, tampoco
sí.
Santander es Madrid, ni tenemos el mismo número de habitantes, ni se mueve tanto en la calle, ni hay tanta actividad.
¿En qué ha acabado el mercado del Este?
Claro.
En todo bares.
En todo bares, sí.
Salvo la floristería.
¿Y en qué va a acabar el mercado de México?
Bueno, pues unos pocos comerciantes y una gran cadena comercial.
Sí.
Cuando el mercado de México tenía dos plantas,
¿no?
Os acordaréis,
sí.
Porque ya sois algo mayores, os acordaréis que eran dos
yo
plantas.
No. Yo no lo he conocido.
No, ya. Que eran dos plantas repletas de comercios, repletas.
Sí, sí,
ha ido muriendo porque la gente tiene otra forma de comprar, hay muchos hipermercados. Le resulta más cómodo ir allí que hacer una compra grandísima de todo y te lo lleven a casa. Bueno, las cosas cambian.
Carlos, ¿por qué ha cambiado la sociedad?
Yo, sí, sí,
yo hoy he estado esta mañana en la plaza. Yo soy habitual de la plaza, ¿eh? Y he estado esta mañana...
¿En Puerto Chico?
He estado no en la plaza del mercado. No, no.
¿Pero en cuál?
La de la Esperanza.
La Esperanza.
Y he estado en los dos lados. He estado hablando...
Es el único que conserva...
Sí, sí. Y he estado hablando con gente y amigos que tienen puestos. Y he estado viendo qué rico estaba el Bocarte a 6 y pico, que estaba muy bien. Un aspecto y un buen tamaño de 40 y tantos por kilo. Estaba todo muy, muy bien. Pero claro, tú sales a la plaza y ya no hay puestos en la calle. Hoy había uno. Pues porque se compra distinto.
Sí.
Porque algunos que nos ha gustado, porque hemos ido a la plaza y porque mi abuela tenía puesto en la Plaza de Laredo y tenemos esa tendencia y ese cariño y tengo tiempo ahora mismo, claro, en alguna época tampoco tenía tiempo. Y tengo tiempo y puedo ir ahí a compajar el pimiento verde o el pimiento rojo, pero es que no todo el mundo puede. Entonces el mecanismo
los
de
horarios.
Compra es distinto y los horarios.
Sí.
Y es que se compra de otra forma, nada más.
El mercado de Puerto Chico tiene 6 puestos solo 6 puestos, magníficos. Animo a los vecinos y a los visitantes que vayan a verlo, porque es pequeño, pero buenísimo.
Sí, sí.
¿Entiendes el debate que se ha generado, Antonio? Que no...
A ver, yo digo una cosa. En ese mercado, si la empresa que se va a poner ahí, para no dar ningún nombre, cumple todos los requisitos legales y no hay nada, ninguna nada que se lo impida, pues oye, bendito Dios, que cree puestos de trabajo, que cree dinámica, y os aseguro que muchos de los que se han quejado irán a tomar las patatas fritas con la hamburguesa. Porque a veces, a mí me parece bien que se mueva la sociedad y que haya dinámicas, pero tampoco puedes impedir que una persona que cumple los requisitos legales pues entre ahí. ¿Por qué lo vamos a prohibir?
Por los horarios, es lo que se quejan los vecinos.
¿Por los?
Horarios.
Bueno, pues tendrá que cumplir el horario que tenga que cumplir el mercado. Ya te digo yo que ese mercado no va a abrir más que lo que tenga que abrir. Tendrá que tener un horario de mercado, porque es un mercado, y tendrá que cumplir el horario. Y esa empresa tendrá que cumplir el horario, nada más, porque tampoco el mercado de la Esperanza tiene un horario muy cerrado.
Sí.
Y todos lo sabemos y
pero
nos acostumbramos.
Pero va a instalar no es un puesto de ultramarinos, es un bar, y un bar tiene otro horario.
Bueno, pues aclimatará. ¿Qué horarios tienen las cafeterías y los bares que están en el mercado de la Esperanza? El horario del mercado de la Esperanza. Habrán hecho un estudio de viabilidad económica y les compensará. No creo que el mercado de Puerto Chico vaya a abrir más porque se ponga
el
esta
mercado
cadena
no,
ahí.
El mercado no, pero que ya te digo que esa cadena de hamburguesería no va a cerrar a las 10 de la noche.
No, yo no sé cuándo va a cerrar. No tengo ni idea.
Ahora no, porque entonces se arruinarían.
No tengo ni idea, pero que va a tener que cumplir unos requisitos, sí. Los que tenga que cumplir. Además es que no podemos ir más allá. ¿Qué horario cumplen las cafeterías que hay en el mercado de la Esperanza? La que cumple. Porque están abiertas una serie de horas. Tú haces un estudio económico, te compensa, pues ya está. Pues bendito Dios. Y crean una dinámica, la que sea. Y esta restaurante o esta cadena cumplirá ahí una dinámica. Y posiblemente pues tendrá su clientela y lo han hecho.
Sí,
no,
sin duda,
y sobre todo,
sin duda.
Cumple la legislación. Y ante eso no puedes decir que no. No puedes decir que no.
En los últimos minutos, a ver, que querías hablarnos de noticias positivas también, Juan Carlos. A ver, que está muy contento.
Una nueva cofradía en Santander, profesional. Se llama Hermandad y Cofradía Salesiana de Nazarenos del Santísimo Cristo, del Amparo y de Nuestra Señora, Madre Auxiliadora y San Juan Bosco, impulsada desde el Colegio María Auxiliadora, desde los Salesianos. Muy bien.
Una gran noticia.
Vestirán capirote azul y hábito azul y capa blanca. Fenomenal. Una gran noticia. La familia Santos, propietaria del Hotel Santemar, entre otras cosas, compra un nuevo hotel, esta vez en Bilbao.
Sigue su expansión, ¿no? Importante.
Tiene un hotel, el único hotel de Málaga, 5 estrellas, gran lujo, Miramar, es de la cadena Santos. Uh-huh. Y luego tiene en Madrid y en muchos más sitios, en Cataluña y tal. Y una gran noticia para los padres de estudiantes universitarios.
A ver.
El gobierno central vuelve a poner en marcha el Erasmus Nacional. Es decir, los chavales, las familias recibirán 900 euros para que sus hijos estudien el curso universitario fuera de Santander. Esto ya existía, lo quitó Mariano Rajoy, una de esas cosas que hizo en aquel tiempo, algunas desastrosas como esta. Vuelve, por fin.
Vuelve.
900 euritos, las familias tienen que estar de enhorabuena. Solo va a haber para 2.300 chavales.
Antonio,
pues si lo dice Juan
Carlos, pues si lo dice Juan Carlos nos tenemos que quedar.
No, yo me callo.
Ver, yo estoy encantado con todo esto.
A pesar de que aquí la Semana Santa, bueno, pues tampoco.
Bueno, yo soy cofrade de la Dolorosa.
¿Por qué no la vivís?
¿Que no?
Yo soy cofrade de la Dolorosa y a mí me parece muy bien.
Se vive en Valladolid, o como se vive en León,
o Sevilla,
o como se vive en Sevilla, ya.
Soy cofrade de la Dolorosa y no os puedo decir que me alegro muchísimo.
Yo estoy encantado.
Y que algunos lo sentimos y lo vivimos y yo me alegro muchísimo por ellos y que este año seguro que nuestra cofradía os dará una noticia fantástica.
Bien, pues.
¿Sí? Adelanta.
No puedo yo. Yo no soy nadie, yo soy un nazareno.
Bueno, pues otra noticia que tenemos aquí, pendiente, gracias a los dos.
Queda pendiente de las rabas.
Muchísimo. Hombre, por supuesto.
Por supuesto.
Me alegro de seguir contando con vosotros. Gracias.
Un placer, encantado de
veros. Juan Carlos.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Vigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros llevamos 60 años creando oportunidades sociales y laborales y mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Este mes, en Cantabria Negocios, Radar Metrics, la empresa cántabra que se asoma a la tierra desde el espacio, la tienda del Racing, las claves y los números de un comercio que funciona, el paso vital, pero no definitivo, para la ampliación de la central de Aguayo. Además, hablamos de empresas y derechos de los consumidores con Jorge Tomillo, presidente de la Junta Arbitral de Consumo, nos acercamos al casi desconocido sector del diseño gráfico cántabro y analizamos el buen momento de la construcción. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
En Santander, ya sabes que siempre es un buen momento para que visites el Barcos en la calle Calderón de la Barca. 15 comidas y cenas con cocina abierta todo el día, de jueves a sábado, además, pub con tardeo desde las 6 de la tarde. Y el Hipódromo de Suso, además de poder disfrutar de su gran carta barra libre en la Avenida del Faro, también dispone de menú diario por 22, fines de semana por 29 y en ambos puedes escoger platos de la carta. Pescados, mariscos, arroces y ese picoteo de toda la vida te esperan en los restaurantes del grupo Casa José en el barrio pesquero. Cocina con sabor a Santander en la Nueva Gaviota, Casa José, La Chulilla y La Gruta de José. Si te gusta el cocido montañés, ya queda menos para probar cada fin de semana en el restaurante La Alberuca de Somo, el que tienen y te preparan allí, que es un verdadero escándalo. Y en Pedreña, pescado a la parrilla, de lo mejorcito de Cantabria, tenemos que ir allí a la curva de Pedreña, más de 30 años. Avalan ya el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Acabo en Casa Paulino, en Barros, en los Corrales de Buelna, porque como siempre está dispuesta a sorprenderte con esa carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Y además disponen de menú diario en Casa Paulino, en Barros. We got our secrets hidden inside our bones. Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recuerdo que Mamma Mía, el musical, estará desde este jueves a las 7:30 de la tarde, con doble propuesta, tanto el viernes como el sábado, a las 5 y a las 9 de la noche, y el domingo a las 4:30 y a las 8:30. Mamma Mía, el musical, este fin de semana, bueno, desde el jueves y hasta el domingo, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales. Mira, y precisamente contarte también que el Palacio de Festivales acaba de anunciar una segunda función del espectáculo Mentes Peligrosas 3, con Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva H. y Lala Chus, que van a repetir show a las 9:30 el 23 de mayo, dada la altísima demanda por parte de todo el público. Así que el sábado 23 de mayo a las 9:30 de la noche será la segunda cita, que se va a sumar ya a la programada a las 7 de la tarde, cuyas entradas en venta anticipada están a punto de agotarse, con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Mucha atención, que nos volvemos a Astillero.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y es que hay colegios que son algo más que un edificio donde se dan clases. Son lugares donde se cruzan generaciones, recuerdos y miles de historia. Y en Astillero Guarnizo hay uno muy especial, que es el Colegio San José, un centro más de un siglo de historia. Nació en 1906 como un pequeño asilo escuela impulsado por las Hijas de la Caridad y hoy sigue educando a niños y jóvenes desde infantil hasta secundaria. Por sus aulas, pues fíjate, han pasado miles de alumnos. Un colegio que presume de comunidad, de atención personalizada y de metodologías activas, que buscan además algo más que aprobar exámenes. Buscan enseñar a pensar. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. Soy Cristina Gimeno y quiero saludar ya a Miguel Ángel Lavín Mier, que es director, titular y pedagógico del Colegio San José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Cristina. Encantado de saludarte.
Igualmente. Bueno, antes de nada, ya conocemos el calendario escolar del curso que viene, que mantiene ese modelo bimestral, pero con periodos no lectivos más cortos. Desde la experiencia de un centro educativo, ¿ese equilibrio entre semanas de clase y pausas sigue funcionando bien para alumnos y profesores?
Hombre, nosotros creemos que esas pausas que se hacen de forma periódica son importantes para el rendimiento de los niños, ¿no? También es cierto que hay situaciones o hay momentos en los que también te encuentras con que cuando los parones son de una semana o incluso más prolongados, pues cuesta retomar nuevamente la actividad. Evidentemente, después de un periodo de descanso, pues los niños desconectan de la rutina y luego tienes que volver otra vez a ponerlos en marcha, y eso sí lo notamos especialmente los primeros años. Ahora yo creo que está bastante ya equilibrado todo y bueno, a pesar de esa dificultad, pues como decía, ese descanso es importante para ellos.
O sea que bienvenidos sean esos ajustes en esos descansos intermedios, que en algunos casos se reducen de 5 a 3 días lectivos.
Sí, considero que puede ser positivo que se hayan reducido un poco esos periodos.
¿Qué crees que ha cambiado más en el ritmo del aprendizaje o en la organización del curso dentro del colegio?
Uf, ha cambiado enormemente. Los niños no son los mismos. Yo llevo trabajando en este colegio 29 años y la evolución que he visto es muy considerable. Los niños no son capaces de mantener la atención en las mismas cosas como era antes. También ha cambiado mucho la metodología. Ahora es mucho más dinámica, son metodologías activas. Tienes que intentar tenerlos en movimiento. Los niños no pueden mantenerse de forma estática, como podemos recordar nosotros de cuando íbamos al colegio. Entonces, pues sí, ha evolucionado todo enormemente. Y para empezar, pues eso, la psicología y la forma de ser de los niños.
El Colegio San José habla mucho de metodologías activas, proyectos, aprendizaje cooperativo e incluso algo que me encanta, el desarrollo del pensamiento computacional. Para quienes nos están escuchando, no estén muy familiarizados con el término, ¿qué significa?
Bueno, pues eso parte para empezar de la legislación. Con la nueva norma que tenemos, la LOMLOE, hay una iniciativa del Ministerio de Educación y de las distintas consejerías a través de un programa que se llama Escuela 4.0, a través del cual pues lo que se pretende es eso, desde edad temprana, desde infantil incluso, pues desarrollar el pensamiento computacional pues con distintas actividades, estrategias pues para desarrollarlo, ¿no? Y además se puede hacer de dos formas, desconectado o conectado. Siempre está ahí la idea o la pretensión de que en las edades muy, muy bajas pues no se utilice pantalla, no haya exposición a elementos, pero aún así se puede utilizar, se puede desarrollar ese pensamiento computacional con distintos juegos, para desarrollar la estrategia, la mecánica de las cosas, algo tan sencillo como el ajedrez, que también aquí tenemos un proyecto de ajedrez educativo hace años, que ayuda también, pues eso, ¿no? Como decía, a hacer cálculo, a desarrollar la estrategia, y eso se puede hacer pues de otras muchas formas, con juegos, con cromos, con cartas. Luego ya viene la parte conectada, a través de tablets u ordenadores, los niños tienen que hacer una programación de movimientos, etcétera, para que luego pues el elemento que diseñan o que construyen, un robot, un ventilador para secar manos, cualquier elemento robotizado pues pueda desplazarse o moverse con un sensor de movimientos o de luz.
Además, habéis ampliado la etapa de entrada desde los 2 añitos, ¿no? Algo que para muchas familias es clave.
Sí, hay que ayudar en esa conciliación que es tan necesaria ahora. Y bueno, también es cierto que ahora pues todos los centros educativos nos estamos encontrando con la gran problemática de la falta de natalidad, ¿no? Hay carencia de niños y niñas Entonces, bueno, pues al final tienes que hacer de todo, aparte de ofrecer ese servicio a las familias que lo necesitan, por lo de la conciliación que decía, pues es una llamada a alumnado para nosotros antes de ya empezar el periodo que suele ser ordinario en 3 años, ¿no?
Y después de tantos años en educación, ¿qué dirías que buscan hoy los padres cuando eligen colegio para sus peques?
Yo creo que la gran mayoría, pues lo que busca, aparte de lo que nos podamos imaginar, que es el mejor centro educativo para sus hijos por el rendimiento académico que puedan obtener, yo creo que es el cuidado y la atención, que los niños se sientan seguros, se sientan protegidos, que se les cuide. Nosotros además eso pues lo tenemos muy dentro, ¿no? Por el carisma de nuestros centros. Queremos que el ambiente sea muy familiar y que ese cuidado y esa atención que prestamos a los niños también lo sientan las familias con ellos mismos. Intentamos ser muy cercanos y que en cualquier momento tengan la confianza de poder decirnos lo que les inquiete o estar muy cerca de ellos.
Y además estos días el cole está especialmente animado porque estáis celebrando, iba a decir Semana Cultural, pero son varios días, menos 2 semanas. No
nos cabe todo en una semana, es imposible. Entonces sí, al final pues nos dura aproximadamente 20 días y sí, es un programa bastante completo. Este año vamos a enfocarlo muy especialmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se plasmará en el acto central que tenemos el día 20. Hacemos la fiesta del colegio con un desfile de disfraces y bailes en la pista central del colegio, y a lo largo de todos estos días pues habrá distintas salidas pedagógicas. Tenemos también talleres y charlas dentro del colegio, algunos de ellos con la colaboración muy especial de la AMPA, que nos facilita ponentes o personas para venir a hacer esos talleres. Y sí, y es bastante, bastante movido. Tenemos a todo el colegio en movimiento ya todos estos días, haciendo ensayos y programando cómo van a ser todas esas jornadas.
¿Cuántos alumnos matriculados tienen este año?
Pues tenemos 535. El periodo de escolarización va a ser entre el 22 y el 29 de este próximo mes de abril. Entonces ahora estamos en esa fase previa de jornadas de puertas abiertas, de difusión, y como decía, entre el 22 y el 29 de abril pues podrán ya hacer la solicitud de plaza todas las familias.
Miguel Ángel Lavín Mier, director titular y pedagógico del Cole San José, gracias por acercarnos un ratito a la vida de ese cole que forma parte, desde luego, de la historia educativa de esta región.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana vamos a tener lluvias débiles en la mitad norte, algo más intensas en el litoral, se irán desplazando de oeste a este. Mínimas entre 1 y 9 grados, las máximas ascienden ligeramente, entre 13 y 18 grados mañana miércoles.
Fresco, todo me parece muy fresco.
¿Sabes cómo conseguir una cacerola con tapa de la marca Fissler valorada en 180 euros solo por 10 euros? Muy fácil, comprando en BM Supermercados. Consulta condiciones en tienda. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro. Muy fresco.
I don't wanna know, no, no, no. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa este martes con Pilar García de la Granja.